Sintoniza y prepárate, porque arranca Comunidad Deportiva, el programa que te lleva al corazón de la acción deportiva. Elías Bustamante, José del Valle, Julián Saldívar e invitados de lujo te traen todo el análisis, polémica y debate experto. Bienvenidos a Comunidad Deportiva, donde la pasión por el deporte se vive al máximo.
Y arrancamos Comunidad Deportiva, miércoles 26 de marzo. Les saluda como siempre Elías Bustamante. Vamos con los temas del día de hoy. Se acaba la jornada mundialista, si se acaban las eliminatorias, por lo menos hasta junio, que estaremos regresando con la siguiente jornada en la Conmebol. Repasamos resultados de la noche. Y sí, Argentina le da un baile a la selección brasileña y parece que obviamente el que se llevó la paliza no fue Argentina, sino Rafinha y Brasil. ¿Qué pasa con la canariña? Vamos a hablar también de lo que está pasando con Colombia. 2-0, empatar 2-2 contra Paraguay. Y en Colombia parece que piden la salida de Néstor Lorenzo. ¿En serio? ¿A nada de que se terminen las eliminatorias? Vamos a hablar también de lo que ocurrió ayer en el Perú-Venezuela, donde termina ganando la selección venezolana, se mete en puestos de repechaje y sigue soñando con el Mundial 2026, además de que tenemos que estar hablando también de lo que pasa con la selección chilena. Y mañana regresa ya el fútbol de clubes, y mañana juega el Barcelona, obviamente sin los jugadores como Marquinhos, sin Ronald Araujo, que estarán regresando del parón de selecciones de haber jugado. También hay que hablar de ese partido, el de Uruguay contra Bolivia en el Alto. Saludo como siempre al gran José del Valle, y como lo dije la semana pasada, hay que hacerle caso a José del Valle. José, feliz miércoles. Usted el lunes decía, cuando nos reencontremos el miércoles, nos reencontraremos contentos los dos, porque la Vinotinto ganará y Guatemala se meterá en la Copa Oro. José, ¿cómo estás? Feliz miércoles. ¿Dónde está la bola de cristal, José? Porque ha acertado todo hasta ahora en las últimas 3 semanas y me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Me estoy poniendo nervioso ya.
Querido Elías, más que un pronóstico, era una expresión de deseo. Tengo que ser muy honesto con usted. Y bueno, se nos dio, ¿no? Al final de cuentas, el resultado manda. Hoy Venezuela se levanta como séptimo en repechaje. Y ojo, Elías, el que vaya a repechaje va a clasificar, porque Nueva Caledonia podría ser uno de los rivales, ¿no? De cualquiera de los equipos que vayan al repechaje. Guatemala hizo lo que tenía que hacer también. Ganó 2-0. Y está en Copa Oro. Así que muchos temas para debatir con usted, Elías, y felicidades por la gran victoria de la Vinotinto.
No, y felicidades también a su selección, José, y usted, que están ahora en la Copa Oro. Fase de grupos, correcto. Era obligatorio ya para su selección, José, meterse en esta Copa Oro después del proceso que lo habíamos hablado el lunes, pero usted lo mencionaba, usted puso un post ayer, un story en Instagram, y sé que también lo puso en su cuenta de X. Era obligatorio, era el paso que le hacía falta a la selección y a Fernando Tena.
Sí, a ver, Elías, todos sabemos que el objetivo, el sueño es la Copa del Mundo, ¿no?
Claro.
La Copa Oro tiene que ser una obligación, tomando en cuenta que ahora la CONCACAF amplió el cupo, ahora hay 16 participantes en este torneo. Guatemala le tocaba dirimir ese último cupo contra Guyana, una selección que nunca había ganado un partido oficial, y justamente le gana a Guatemala en el partido de ida. Pero en la vuelta yo estaba plenamente convencido, Elías, de que Guatemala lo iba a revertir. No porque Guatemala sea una potencia, sino por la pobreza del rival, ¿no? Muchos futbolistas que ni siquiera son profesionales. Una selección física, sí, algunos jugadores bien desde lo técnico, pero hay muchos de ellos que cometen errores garrafales. Entonces, Elías, lo importante es que Guatemala clasificó a Copa Oro. Y este torneo es muy, muy importante porque va a servir de preparación, porque en septiembre y noviembre, en esos 6 partidos de esa doble fecha FIFA, Guatemala se jugará la vida para la próxima Copa del Mundo. Así que necesita ese verano el técnico para estar con los futbolistas, para probar variantes, para establecer cuál va a ser la idea de juego, pensando en esos 6 partidos trascendentales.
Sí, señor. Y eso que ahora usted mencionaba la Copa del Mundo, José, mencionaba también lo que se nos viene ahora, este nuevo formato, ¿no? Que es una Copa, unos playoffs, los que se nos van a venir ahora, más adelante, porque va a envolver, para que la gente sepa, son 6 equipos también, son uno de las partes de, ya sea de la Africana, de la parte de Oceanía, de la Conmebol, y dos de la CONCACAF, aparte de que ya tenemos clasificados al Mundial. Sí, aparte de los tres hosts, los tres que van a estar, Canadá, México y Estados Unidos, ya se clasificó Japón, se clasificó Irán y se clasificó el día de ayer la selección argentina con el empate de Uruguay ante Bolivia, además de que, claro, le dieron un baile a la selección brasileña. José, poco a poco va agarrando forma todo, poco a poco estos torneos se están formando ya los equipos de cara a lo que será este Mundial. Su selección, al final, su meta es ir al Mundial. La mía es ir al Mundial también. Le gana a Bolivia, se mete en esta séptima posición y quiero que hablemos de eso, de la Conmebol y de lo que pasó ayer. Y quiero que empecemos con el partido del que todos están hablando. Empezaron, no sé, me imagino que usted lo habrá visto, a Rafinha hablando con Romario previo al partido. Les daremos una paliza fuera y dentro del campo y anotaré un gol. Pues el gol no lo anotó, pero se llevó 4. Rafinha para la casa. Un baile el que le dio la selección argentina. Vamos a escuchar rápido a Julián Álvarez y de ahí nos vamos también con Scaloni. Vámonos primero con Scaloni, mejor dicho, y luego nos vamos con Julián Álvarez. ¿Qué tuvo que decir el entrenador de la selección argentina?
Bueno, es una victoria del equipo, jugamos como un equipo y por eso minimizamos a Brasil. Es la única manera de poder ganarle a este equipo, a estos jugadores, jugando como equipo. Y no sabría decirte si es la mejor victoria. Creo que hemos hecho grandes partidos, hemos hecho un montón de cosas buenas en otros partidos y lo importante es saber en cada partido qué hacer y hoy los chicos lo interpretaron muy bien.
Lionel, buenas noches. Los chicos lo interpretaron bien, minimizaron a Brasil, les supieron jugar un gran partido, la verdad, y yo sí la pondría como una de las mejores victorias de Scaloni de la selección. Hasta ahora, un entrenador, José, que uno repasa las estadísticas y con la selección argentina, la verdad que ha perdido nada más 8 partidos. 8 partidos es lo que ha perdido Lionel Scaloni. Y lo de ayer refleja la realidad de ambas selecciones. El gran momento de Argentina y el nerviosismo de la selección brasileña que no levanta cabeza desde Qatar. Lo escucho, José, está esta selección argentina, no la voy a poner para repetir título, pero por cómo marcha es la gran candidata a hacerlo. ¿Qué refleja esa victoria 4-1 de Argentina ayer sobre Brasil, José?
Refleja la realidad de un equipo y la realidad del otro. Argentina, un entrenador que ha construido un imperio, Elías, usted recién mencionaba algunas cosas que ha logrado, ¿no? El invicto más grande en la historia de Argentina. Uh-huh. Único entrenador en ganarle a Brasil en eliminatorias en Argentina y en Brasil. Además, Brasil nunca había perdido un partido eliminatorio jugando en casa y Argentina lo hizo. Un entrenador, esa estadística que usted dio es brutal. Solo 8 derrotas. 8 derrotas. Podemos contar las derrotas de Scaloni con los dedos de nuestras manos. Sí. 2 campeonatos de Copa América. 1 mundial. Un equipo que juega muy bien al fútbol, Elías. El segundo gol fue un golazo.
Sí, señor.
¿Cómo invitan a Brasil a que presione? Lo terminan bailando, son pacientes. La circulación de la pelota con precisión, con velocidad, siempre generando espacios para los compañeros. Logran esa victoria sin Messi contra una selección de Brasil, Elías, que es todo lo contrario. Un entrenador que llegó a mitad de camino y que no ha podido revertir la situación. Uh-huh. Una selección de Brasil que colectivamente no juega nada. Uh-huh. Una selección de Brasil que está lejos de tener grandes individualidades. Elías, Neymar con una pierna es mejor que cualquier futbolista que estaba ahí en la cancha.
¿Sí?
Ha sido importante Neymar para esta selección, eso quedó bastante claro. Rafinha, que quiso emerger como el nuevo líder, está claro que no lo es. Vini Junior apagado, Rodrigo también. Defensivamente un equipo que cometía muchos errores. Lo de ayer fue lo normal, Elías. El campeón del mundo que está para repetir en 1 año y meses y Brasil que está para volver a fracasar en 1 año y meses. Pero bueno, es temprano todavía, no hay tiempo para mejorar en el caso de Brasil y para Argentina hay tiempo para seguir perfeccionando esta máquina que hasta el momento parece infalible.
Totalmente, Brasil estará jugando contra Ecuador en Ecuador, recibe a Paraguay, recibe a Chile que ya está eliminada y luego visitará Bolivia en el Alto, que es otro tema que quiero que hablemos más adelante, José. Pero yo, antes de irnos a la pausa, si usted fuera dirigente de la Federación Brasileña, ¿no?, ¿usted seguiría con Dorival independientemente de que llegue al Mundial o no? Va a llegar, obviamente, quiero decir que lo gane o que deje una mala actuación. ¿Seguiría con Dorival o buscaría un entrenador un poco más calmado? Me refiero a un entrenador que no se vea tan... Porque yo le veo un nerviosismo a Dorival Jr. cuando dirija la selección. ¿Qué haría, José? del Valle. ¿Arrancaría un proceso luego nuevo o seguiríamos con lo mismo? Porque usted lo mencionaba, no hay estrellas, pero hay con qué trabajar. A ver, Brasil es Brasil y siempre suelta jugadores. Pero, ¿por dónde iría José del Valle?
Uf, ¿por dónde iría José del Valle? Si Guardiola me dice que sí, si Guardiola acepta, voy por Guardiola. Si Ancelotti me dice sí, acepto, voy por Ancelotti. Pero tomando en cuenta cómo está la situación, lo peor que puede hacer Brasil es volver a cambiar de entrenador. No pasa nada más por el técnico, pasa por los futbolistas, pasa por la confianza, por la estructura, por el proyecto. Yo dejaría a Dorival Junior porque ya cambió una vez de entrenador. Volver a cambiar sería, no sé, más cambios, más incertidumbre. Yo creo que tomando en cuenta el contexto, es importante mantener la calma. Porque al final de cuentas, Elías, sí, duele perder contra Argentina 4-1. Duele perder partidos en la eliminatoria. Pero da lo mismo si usted se clasifica primero o sexto o si usted se clasifica por repechaje. Uh-huh. Al final de cuentas, usted está en la Copa del Mundo y a partir de allí es un nuevo torneo. Entonces Brasil tiene que entender eso. Obviamente por la historia y por lo que representa, pues todos medimos a Brasil de distinta manera, pero es importante mantener el foco y entender que en el horizonte hay un objetivo más importante y que ese objetivo no se va a disputar hasta en un año y tres meses. Por eso hay tiempo. Cambiar de entrenador me parece que no es lo ideal en este momento.
Yo cambiaré de entrenador luego del año. Luego me refiero que pase el Mundial en un año. Ahí yo sí cambiaré de entrenador y le voy a proponer uno, José. Quizás no le vaya a gustar mucho, pero es un entrenador que conoce a la Federación Brasileña como tal. Ya ha entrenado a las selecciones brasileñas antes y es el entrenador de la América, André Jardiné. No sé si le gustaría. Es un entrenador joven, un entrenador que sabe lo que hace y que conoce el fútbol brasileño y puede manejar al equipo joven que tiene Brasil y que le falta experiencia.
Gran punto el suyo. Dirigió a Brasil en los Juegos Olímpicos y ganó una medalla. Uh-huh. Así que medalla de oro, además. Así que conoce a las selecciones brasileñas. No me disgusta, pero eso sería, como usted dice, después del Mundial, ¿no? En eso estoy de acuerdo con usted. Aunque, Elías, el fútbol es tan cambiante que puede ser que después del Mundial estemos diciendo, Dorival Junior, el técnico que le devolvió a Brasil una estrella más en el pecho, ¿no? Sí, así es el fútbol.
Así es el fútbol. Vámonos a la pausa rápido. Al regresar, seguimos hablando de las eliminatorias. Vámonos ahora con los otros equipos. Empata Uruguay, gana Venezuela y Chile le dice adiós al Mundial 2026. Ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos. Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios Lighter Riders, Mr. B. Frontrath, aquí en el downtown de West Palm Beach. Estamos hablando José del Valle, Elías Bustamante, sobre las eliminatorias Conmebol, las eliminatorias para muchos la más complicada del mundo. Vimos ayer a Argentina dándole 4-1 a Brasil. En Argentina, estadio lleno, un partidazo el que se vivió ayer en la Conmebol. José, más allá del partido entre Argentina y Brasil, tuvimos otros. El partido de Chile-Ecuador 0-0 termina eliminando, dejando fuera de la carrera ya a la selección chilena. Colombia, que iba ganando 2-0, le empata a Paraguay. Y luego la victoria de Venezuela. Quiero que nos vayamos ahora con la selección, las últimas, las dos que mencioné, Chile y la selección colombiana. Vámonos rápido a escuchar a Gareca, porque está hablando sobre, o habló mejor dicho, sobre la situación del partido de Chile y sobre el tema de que se quedan otra vez fuera del Mundial. ¿A quién se responsabiliza esto? Vamos a escuchar rápido a Gareca.
Si yo sería el problema, Chile hace rato que vendría, yo pasaría a ser el problema si Chile viene clasificando a todos los Mundiales. Yo pasaría a ser el problema si de pronto yo agarro el equipo cuando asumimos a Chile, estaba quinto, estaba cuarto. No sé, pasaría a ser un problema. Yo lo reconozco, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, Chile está en una situación en la cual, digamos, está como lo recibí, está.
A ver, Chile cuando asumió Gareca estaba en la parte, digamos, creo que estaba entre la sexta y la quinta posición de la eliminatoria. Hoy está de última, 10 puntos. Y Gareca, aparte, añade en esa declaración que él no inició el proceso, lo intentó corregir y que le gustaría, si le dan la oportunidad, de continuarlo y arrancar un proceso nuevo al término de las eliminatorias. José, lo que dice Gareca a mí me parece que uno tiene toda la razón. Si él fuera el problema, obviamente él ya se hubiera ido, si Chile también se hubiera clasificado en los últimos mundiales. Pero aquí Chile no tiene recambio, quizás tiene un poco de fútbol, pero no tiene recambio, no tiene equipo para competir. Y hoy por hoy, ¿a quién hay que responsabilizar entonces? ¿A Gareca? ¿A los jugadores? ¿A la federación? Va última, es la peor selección de la Conmebol.
Sí, a ver, yo entiendo de que Gareca no inició el proyecto, no inició el proceso. Entiendo que no es el principal responsable. Claramente lo que usted dice es el problema fundamental. No hay cambio generacional. Chile se murió con esa camada, la camada de oro, ¿no? Donde ganaron dos Copas América, donde fueron a una Copa del Mundo y estuvieron a punto de eliminar a Brasil en Brasil en aquella ronda de octavos de final donde se tuvieron que ir hasta los penales, ¿no? Fantástico. Esa fue la época dorada de Chile. Pero lo que no me gusta de Gareca, Elías, es que no asuma la responsabilidad. Yo entiendo que el proyecto venía mal. Entiendo que él no arrancó. ¿Pero para qué lo llevan? ¿Para mejorarlo?
Claro.
O sea, que diga públicamente, sí, no lo mejoré, o sea, y hasta lo empeoré, porque lo que usted dice es cierto, hoy Chile está en una peor posición en la tabla que cuando lo agarró Gareca. Entonces es importante que los técnicos se hagan responsables. Y lo de ayer, Chile arrancó bien, pero en el segundo tiempo no lo perdió de milagro, Elías. De milagro.
Totalmente, por eso quedaba esa pregunta que yo le quería hacer, porque ¿a quién buscamos? En Chile están armando, digamos, y con razón, ¿no? Se está cayendo la selección y se están cayendo los fans, porque la selección hoy por hoy es una selección que, como bien mencionaba José, hace menos de 10 años casi dejaba por fuera a la selección brasileña en su mundial y desde ahí no ha regresado. Una selección, José, que también ha estado dando mucho de qué hablar, es la selección colombiana. Iba ganando 2-0 a Paraguay, que ha revivido con Alfaro, y se le escapan 3 puntos. Se le escapan 3 puntos en una oportunidad de oro para la selección de Néstor Lorenzo para sumar y ponerse en la parte alta con la derrota de Brasil y con el empate de Uruguay. No lo termina aprovechando y esta selección también, vuelvo a decir, están pidiendo la cabeza de Néstor Lorenzo, cosa que me parece increíble luego de lo que ha hecho, y quieren poner y suenan nada más nombres, entre ellos el de Juan Carlos Osorio, que no creo que sea mejor que Néstor Lorenzo para la selección. Pero, ¿aquí qué pasa, José? Es un tema de que Colombia tiene equipo, Colombia tiene talento, pero más allá de eso, es ahora sí responsabilizar al entrenador con la misma de no hay cambios, ¿qué pasa? ¿Se están creyendo más de lo que son? O algo, porque luego de la Copa América, Colombia pinchó, desapareció.
Elías, lo de Colombia es increíble, ¿no? A ver, primero que todo, para mí, fiel a su historia. Eso es Colombia, Elías. Cuando hay expectativas, cuando genera ilusión, en el momento clave se cae siempre, ¿no? Y creo que esa eliminación, esa final perdida en Copa América, terminó siendo un golpe muy duro, desde lo psicológico, desde lo anímico, desde lo futbolístico, desde la confianza, desde el lugar donde usted lo quiera ver, esa derrota fue muy, muy dura para el pueblo colombiano. Después, un equipo que había arrancado muy bien, se vino abajo. Lo de ayer, ganaba 2-0, pero ojo, Elías, enfrente estaba una selección paraguaya muy buena, muy competitiva. Alfaro está invicta, 8 partidos, 4 victorias, 4 empates. Ese típico equipo rocoso que sabe sufrir, que te gana, que primero te marca un gol en pelota parada, ¿no? Que es la fortaleza de Colombia, ¿no? Después, un golazo, qué golazo en sí, Elías, por favor, fue el gol de la eliminatoria, impresionante el remate en el borde del área. Yo no sé si cambiar a Lorenzo sea lo ideal, porque volvemos a lo mismo, Elías. ¿Cuántos entrenadores ha tenido Colombia a lo largo de su historia? Y siempre es lo mismo.
Claro.
O sea, siempre es lo mismo. Juan Carlos Osorio tiene experiencia en Copa del Mundo, pero es un técnico muy conflictivo. Tiene una metodología medio rara. No sé si eso sea lo mejor para el futbolista colombiano.
No.
Tiene la suerte, Elías, que en esta eliminatoria, a pesar de esta mala racha, Colombia va a clasificar.
Claro, porque esta eliminatoria al final lo que está haciendo también es premiar la mediocridad. Eso hay que verlo de esa manera, José, porque eso es cierto. Si uno ve la parte baja de la tabla, los que se pelean por, obviamente, por el repechaje son los peores equipos de la de la Conmebol y jugando así, por ejemplo, Venezuela jugando así, bien, uno gana, pero viéndolo en frío, son las maneras también en las que se gana y en las que se está compitiendo. Lo de Colombia uno lo entiende, pero a falta de 4 partidos, el peor error que puede cometer cualquier selección en cualquier eliminatoria es sacar al entrenador, porque sí, puede que te gane el siguiente partido, porque eso pareciera que fuera ley, entrenador nuevo, victoria, pero más allá de eso, luego, ¿qué va a pasar? Una Colombia que sigue prometiendo, que todavía no termina de entregarle al aficionado, y del otro lado tenemos una selección uruguaya, ya para irnos a la pausa, que empata en el alto, y sí, hasta que no pase una desgracia, Dios no lo quiera, se va a seguir jugando en el alto, sigue siendo para mí trampa que Bolivia juega a tan alto en la eliminatoria, y vamos a hablar de eso al regresar, y luego nos vamos ahora sí con el fútbol europeo. Ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa. José El Valle, Elías Bustamante, hablando sobre las eliminatorias mundialistas aquí en nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach. Lyron, Ryder, Smith, Ivy y From Rath. Seguimos hablando de las eliminatorias para terminar con el tema. José El Valle, hablamos de Chile, hablamos de Argentina, hablamos de Colombia, falta Uruguay, rápido con Venezuela y nos vamos porque el Barcelona juega mañana contra el Osasuna. Vamos a ir rápido con Marcelo Bielsa, que planteó un partido extremadamente defensivo para jugarle a Bolivia y le funcionó al final. 0-0 le empata en el alto a la selección boliviana, que es la segunda selección con la cual pierde puntos a tal altura. La primera fue la selección paraguaya de Gustavo Alfaro y ahora Marcelo Bielsa. ¿Qué hizo Marcelo Bielsa el día de ayer? ¿Cómo planteó el partido?
Trabajamos mucho con tratando de tener una idea de cómo jugarlo el partido. Después pensé que de los jugadores que habían jugado contra Argentina, no sería mala idea que iniciaran 5 y terminaran otros 5. Y de los jugadores que habitualmente juegan como alternativa inmediata, disputan los puestos, empezaran 5 y terminaran 5. Eso fue lo que traté de hacer.
Lo que trató y lo que terminó haciendo, porque al final le terminó funcionando a Marcelo Bielsa. José, uno repasa la alineación rápido de Uruguay. Tiene en la parte delantera a Rodrigo Aguirre, tiene también a Federico Viña, son jugadores que han jugado en la altura, son jugadores que saben lo que se, quizás no tan alto, pero han jugado en la altura, y le termina funcionando esta selección uruguaya que, déjeme decirle, a mí me sigue, aunque esté tercera, me sigue sin convencer mucho. Arrancó muy bien y desde la Copa América también ha sido muy irregular. No sé si de repente nos han vendido un proceso como no era, quizás un proceso que nos los pintaban a ser más exitoso de lo que es, pero esta selección uruguaya, aunque no convence, está tercera y muy cerca del Mundial, José.
Mire, Elías, puede ser que critiquemos el planteamiento de Bielsa porque de alguna manera él se traicionó, ¿no? Porque todos sabemos cómo es Bielsa, ¿no? Siempre claro. Quiere atacar, siempre quiere jugar a lo mismo, pero ¿sabe qué? Yo aplaudo su planteamiento, valoro que haya tenido un plan de juego, un plan B, y la ejecución fue buena, aunque Bolivia tuvo un par de chances muy claras, ¿no? La pelota en el poste, claro. Increíble que no haya sido
partidazo
gol.
Partidazo de Rochet también.
Sí, Rochet, la tajada en el primer tiempo, Elías, o claro. Sea, impresionante. Ese balón que casi es de media cancha, sí. Que le disparan, pero en la altura la pelota agarra una fuerza increíble, ¿no? Uh-huh. Sobre el final, la que tiene el delantero boliviano, no me acuerdo el nombre, Elías, que cierra la pinza y la pelota se le va un poquito larga, ya Rochet ya no estaba en la portería. Pero usted sabe, Elías, jugar en la altura, en el alto de Bolivia es inhumano, es complicado. Sí. En el presupuesto de todas las elecciones está perder. El punto para Uruguay no es malo. Me parece no. Que se van contentos, usted bien dice, terceros en la eliminatoria. Además, necesitaban sacar por lo menos un punto porque venían de perder contra Argentina.
Correcto, correcto. Necesitaban eso. Y al final es un resultado que termina beneficiando a todos porque, como dije, clasifica Argentina para el siguiente mundial y le da vida, sobre todo en la parte baja, a la selección venezolana. Bolivia sigue metida y bueno, Perú todavía podría, de repente, si suma en la siguiente jornada mundialista, podría meterse en esa parte del repechaje. Ya para terminar con la Conmebol, Venezuela ganó 1-0 a Perú, José, gol de Salomón Rondón. No sé si vio parte del partido, por lo menos los highlights. Un partido bastante sufrido, con la mentalidad, a mí me quedó, de que se gana como se tenga que ganar, no importan las maneras, cosa que yo no comparto, pero se gana y me pone feliz que Venezuela esté en el repechaje. Jugará contra Bolivia en la siguiente jornada y luego cerrará, sí, contra rivales complicados. Uruguay en Uruguay, Argentina en Argentina y cerrará con Colombia en Venezuela. ¿Le ve alguna posibilidad a la selección del Bocha luego de que gana, después de 9 partidos sin conseguir la victoria, suma 3, pero cierra contra los más difíciles, obligado a ganar a Bolivia, José, esta eliminatoria premia? Otra vez lo vuelvo a decir, con este formato, a eso, a la mediocridad. Me recuerda mucho a los equipos de la Liga Mexicana cuando se intentan meter en esa fase, en la fase final, en el, ¿cómo se llama ahora? El play-in, si no me equivoco.
Sí, el play-in. Sí.
Me recuerda muchísimo a eso, José.
Totalmente, tienes razón, Elías. Marquen su calendario el 4 de junio. Ese es el partido más importante en la historia de Venezuela. O sea, señor, no se diga más. Uh-huh. Este partido es una final. Mire, si Venezuela no gana, Venezuela no va a ir a la Copa del Mundo, Elías. Uh-huh. Si Venezuela gana, sus chances van a, para mí, superar el 50%. Porque, mire, usted repasaba el calendario de Venezuela. Bravísimo, ¿no? Sí, Colombia, ¿quién más me dijo? Brasil.
No, es Argentina en Argentina, Uruguay en Uruguay y luego reciben a Colombia en Venezuela.
Claro, bravísimo. Pero mire el de Bolivia. Bolivia recibe a Chile. Ahí Bolivia va a ganar, Elías. Uh-huh. Ahí Bolivia va a ganar. Pero si Venezuela ya le ganó, se mantienen igual. Venezuela arriba por un punto. Uh-huh. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no?
Sí, señor.
Faltarían 2 partidos. Fíjese el calendario de Bolivia. Van a jugar de visitantes contra Colombia.
Sí, señor.
O sea, de la altura donde ellos se sienten muy fuertes, al calor de Barranquilla. Y van a cerrar recibiendo a Brasil. Entonces, el calendario de Bolivia también es muy difícil. La clave para Venezuela, Elías, que cuando falten 2 jornadas, esté un punto por arriba de Venezuela.
Sí,
si Bolivia está por arriba de Venezuela cuando falten 2 jornadas, Bolivia va a ir al Mundial y no Venezuela, Elías. Sí. Para mí, ese es el análisis matemático.
Ese es el análisis. Claro, aquí uno lo ve en frío, José. Nosotros en 4 de junio lo estaremos viendo con calculadora, con rosario, con virgen, con lo que usted quiera, con lo que crea y el santo que crea. Lo tendremos en la mano porque será Bolivia, como decía, hay que ganarle. Luego hay que ver, entre Uruguay y Argentina, uno de los dos tiene que hacer un empate. Esa es una realidad, porque hay que dar uno de los dos partidos también como perdido. Y luego sacarle puntos a Colombia en casa. Así tiene que jugar Venezuela y así tendría que jugarla para clasificarse, por lo menos. Porque la clasificación no está tampoco garantizada. Tienes playoffs ahora, así que cualquier cosa podría pasar en esa instancia. Venezuela no ha dado ese golpe en la mesa todavía y este es el momento de hacerlo. Hablando de golpes en la mesa, José, para saltar ya de la eliminatoria, mañana regresa la Liga, mañana regresa este partido del Barcelona contra los Osasuna. Hago el salto rápido porque tenemos que irnos a la pausa. Ya se acaba el parón internacional. Hansi Flick le preguntaron sobre el tema de que estará jugando sin varias estrellas, sobre todo porque ellas estarán regresando de este parón internacional, y le preguntan sobre las 72 horas. Si se acordará, antes del parón, le habían dicho lo mismo a Ancelotti. Esto es lo que tuvo que decir el entrenador del Barcelona.
Hola, mister Adrià, para el que te jugas de ser Cataluña. Estaba hablando usted del calendario. Hace unos días el Madrid se quejó muchísimo acerca de esta situación, que los jugadores no tienen suficiente descanso. Ancelotti amenazó públicamente con que no se presentarían al siguiente partido si no habían transcurrido 72 horas para descansar. ¿Entiende usted este punto de queja y de denuncia del Madrid? ¿Está de acuerdo usted? No, estoy muy orgulloso de que nosotros somos el Barça y no somos ellos.
Eso fue todo. Eso fue todo lo que contestó Hansi Flick. Un Hansi Flick que estará sin Rafinha, estará sin Araujo, porque obviamente jugaron la noche de ayer. José, más claro imposible, 60 puntos Barcelona, 60 puntos Real Madrid. Uno revisa la tabla, el Barça tiene un partido menos, pero mañana es otra vez algo importante para el Barça, un partido importante que no quiero decir que define la liga, pero es un Barça que juega mañana, un Barça que juega el domingo y luego estará jugando en Copa del Rey contra el Atlético. Vaya jornadas las que se le viene a Hansi Flick y a este Barça. ¿Lo ve de repente sumando 6 puntos o lo ve soltando? Yo creo que tiene capacidad para sumar los 6, pero lo escucho.
Elías, las menos de 72 horas, ¿a qué se refieren? ¿Del jueves a domingo?
Sí, porque recuérdese que cuando jugó el partido el Real Madrid-Atlético de Madrid en la Champions, jugaron 120 minutos, eso fue un miércoles, y el sábado jugó contra el Villarreal, a lo que se queja también Ancelotti, a lo que yo le digo, es una queja para mí sin mucho fundamento, porque no es el único equipo que lo ha vivido. El Betis juega Europa League y juega también el domingo, entonces lo afecta a él, lo afecta al Bilbao, y por eso le preguntaron a Hansi Flick.
Sí, sí. No, lo tengo claro. Lo que tenía duda era si se estaba quejando por la fecha FIFA, pero claramente no es eso, porque juegan mañana a las 4 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Jueves.
Correcto.
Viernes, sábado, domingo a las 4 de la tarde deberían de ser 72 horas, pero el domingo el Barça va a jugar a las 10:15 de la mañana. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Son 6 horas menos, es decir, uh-huh, 66 horas de descanso. Uh-huh. A ver, ya dejó establecido Hansi Flick que no se queja. Hay que ver después cómo le va a Elías, ¿eh? Uh-huh. Porque lo que el Madrid reclama, y aquí no hay que ponerse la camiseta, aquí hay que defender al Madrid, como también al Barcelona. Es inhumano que los jugadores jueguen 2 partidos en menos de 72 horas. Uh-huh. El desgaste físico es tal. Además, estamos hablando de jugadores que acaban de disputar una eliminatoria. Por ejemplo, Araujo, Rafinha, que van a hacer el viaje. Ayer en la noche ya era miércoles en Europa. Uh-huh. Y jueves está jugando el partido contra los Osasuna. Aquí hay que proteger a la materia prima. Independientemente del equipo, de la bandera, de los colores, hay que defender al futbolista. Hay un reglamento FIFA que los ampara. No se pueden calendarizar partidos en menos de 72 horas. El reglamento es claro y tácito. No entiendo por qué después, en este caso, Hansi Flick se hace el macho de que no, somos el Barça. No. Es importante que Hansi Flick levante la voz. Que Ancelotti ya lo hizo, pero que lo hagan todos, Elías. Esto es inhumano.
Es inhumano y por eso hemos visto un aumento también de lesiones de todo tipo en el fútbol esta temporada. Creo que no he visto una temporada con tantos ligamentos rotos en mi vida, José. No sé si usted ha visto una muy parecida o algo, porque me parece ridículo por donde uno ves, ya sea lesiones de isquio o de repente que sea la rodilla con los cruzados. Es un tema, yo estoy de acuerdo con usted, al final tienen que hacerlo, que hablarlo, levantar la voz. Y Hansi Flick, sí, se la da de macho hoy, pero hay que verlo el fin de semana a ver qué estará pasando. José, yo lo dejo. Muchísimas gracias como siempre. Nos reencontramos el lunes para estar hablando de lo que nos deje el fin de semana, claro, porque juegan el Madrid, juega el Barcelona, juega el Atlético. No hay Premier sino durante la semana, pero poco a poco se definen las ligas y viene la Champions League. José, le mando un abrazo.
Elías, disfrutamos mucho esta fecha FIFA porque cuando volvamos a una fecha FIFA es porque ya se terminaron las ligas en Europa, porque ya tenemos campeón en Champions. Así de volátil es la vida. Como siempre, Elías, un placer. Y en la otra semana hablamos de lo que nos deje el fin de semana en Europa, en México. Habrá CONCACAF Champions Cup en la próxima semana. Sí, así que hay de todo, Elías.
Sí, señor. Y recuérdese también que luego de la próxima fecha FIFA, ahí mismo, inmediatamente, estaremos arrancando con el Mundial de Clubes, ¿eh? Se juega el 4, se juega el 7 y el 14 arranca el Mundial de Clubes.
Ahora sí. No se olvide la Copa Oro, donde está Guatemala, Elías. No se olvide la Copa Oro.
No. Va a ser un verano lleno de fútbol. O sea, ahí vamos a estar nosotros para hablarlo. Copa Oro y muchísimo más. ¿Tiene candidato para la Copa Oro, José? Le pregunto rápido. Aparte de su selección, claro,
Elías.
Está. Aparte de su
o
selección.
México o Estados Unidos. Sencillo.
Pero uno ve una sorpresa. Una Guatemala peleando, sorprendiendo de repente.
No, Elías, gracias por su buena onda, pero no, para ese baile no tenemos ropa. Es como cuando usted me invita a esas fiestas que usted tiene en Clemaris. No voy bien vestido, no me alcanza.
No, pero últimamente quizás sí, porque está invitando Julián, José, no sé si le comentó, pero Julián está inventando bastante, ¿eh? Nos invita e invita,
muy bien.
Así que yo le digo, no, consiga ropa, porque Julián invita, así que no se preocupe. Ahora sí, nos vamos. Regresamos el lunes con José del Valle. Ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, último segmento del programa. Estuvimos hablando con José El Valle sobre las eliminatorias, sobre el Barcelona, todo esto aquí en vivo en nuestro estudio en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lighter Rider, Smith Ivy y Front Rath. Vamos a repasar cómo queda la tabla eliminatoria de la Conmebol de cara al Mundial 2026. Argentina primera y clasificada con 31 puntos. Se acaba la eliminatoria para Argentina, ya los partidos que quedan son de celebración más que nada. Ecuador segunda con 23, Uruguay tercera con 21, Brasil cuarta con 21, Paraguay quinta con 21, vaya cómo revivió la selección de Alfaro, Colombia sexta con 20 y Venezuela séptima con 15 puntos. Estos son los 7 equipos yendo al Mundial. Venezuela séptima jugaría un repechaje, un mini torneo de repechaje. Todavía faltan algunos equipos, pero ya el primer confirmado es Nueva Caledonia. Bolivia octava con 14, Perú novena con 10 y Chile décima con 10 puntos. Chile está prácticamente eliminada ya de cualquier contienda a llegar al Mundial 2026. Perú, aunque tiene un calendario complicado, podría de repente, si sea en casa, podría sorprender, pero igual es un calendario difícil. También podemos ponerla como ya saliendo con pie y medio de la eliminatoria. Ese puesto de repechaje se lo estará jugando Venezuela y Bolivia. Bolivia estará jugando en su calendario contra Venezuela en Venezuela, recibe a Chile, visita a Colombia y luego recibe a Brasil para cerrar la eliminatoria el 6 de septiembre. Venezuela del otro lado, calendario también un poco complicado, recibe a Bolivia, visita a Uruguay, visita a Argentina en lo que será su último partido de local en esta eliminatoria y luego estará recibiendo a Colombia. Ese puesto de repechaje está para Bolivia y para Venezuela. Como bien decía José, si para esa fecha, para el último partido, Venezuela llega con un punto más, obviamente estará quedándose con el puesto de repechaje, asumiendo que está a la altura de la selección venezolana, que le gane a Bolivia, asumiendo que luego lo más que puede hacer la selección vinotinto es perder un partido. Es decir, el de Uruguay o el de Argentina y empatar los últimos dos, asumiendo que de repente a la selección colombiana se le pueda ganar o se le pueda empatar en casa. Casa me refiero, Venezuela. Así que veremos, ya que en el primer partido de la eliminatoria, que fue el Colombia-Venezuela, le costó bastante a la selección colombiana sacarle puntos a Venezuela, pero en los últimos partidos cerrando en casa, digamos que le ha salido la partida más a Colombia que a la selección vino tinto. Veremos qué estará pasando. Las eliminatorias regresan el 4 de junio, así que estaremos al tanto de todo eso. Como dijimos, habrá Copa Oro, habrá Mundial de Clubes y muchísimo más. Además de que ya esta semana regresa, el fin de semana, el Inter Miami contra Filadelfia, ahí debajo en el Chase Stadium. Estaremos en el Fan Zone, estaremos con la gente, estaremos con el poeta Leo Vega, Acción Rosa Negra de 6:30 a 7:00. A las 7 arranca la previa, a las 7:30 arranca el partido. Y lo pueden escuchar todo a través de la aplicación Deportes Radio FC, totalmente gratis en el App Store, Google Play Store. Y también nos pueden ver en nuestra página de YouTube, Deportes Radio FC. Y además en Facebook como Deportes Radio 760. Nos vamos, regresamos mañana, Comunidad Deportiva, a las 12 del mediodía. Y el viernes regresa Ritmo Inter Miami. ¿Juega o no juega Messi el fin de semana? Pues en Ritmo lo estaremos hablando. Nos vamos. Chao, chao.